Vamos a orar, porque como les dije antes, esto que queremos compartir, y que no solamente lo quiero compartir yo, hay acá hermanos mayores que también tienen sus propias experiencias y a los cuales también les pido que participen sumando a lo que voy a estar compartiendo. La intención es prevenir, la intención es sanar. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por estos hermosos momentos que nos estás brindando. Ahora, Señor, queremos abrir la Escritura, ser confrontados por ella. Queremos estar dispuestos, Señor, libre nuestros pensamientos de cualquier acusación, preparados para recibir tu exhortación, preparados, Señor, para ser como vos querés que seamos, Señor, santos y sin mancha. Ayúdame, Señor, a minimizar mis palabras y potenciar las tuyas, Señor, que son en definitiva las que tienen valor. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, es un tema en un sentido complicado de compartir, porque en realidad lo mejor es poder hacerlo en el uno a uno o en un grupo más chiquito. Quizás lo mejor habría sido poder repartir unas hojas, que se juntaran por grupos. Pero orando, compartiendo con un hermano, me pareció que era mucho mejor poder compartirlo desde aquí. Si a partir de esto después surge esa necesidad de profundizar aún más, cada uno de ustedes tiene que presentarse con su coyuntura, con su hermano mayor, y abrir su corazón. Amén. Hoy a la mañana cuando oraba, lo primero que me vino fue que nadie tiene que sentirse acusado por lo que yo voy a compartir hoy. Nadie tiene que sentirse acusado. Nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo. Así que si alguien en algún momento siente eso, deseche la acusación y tome la exhortación. Repito, deseche la acusación y tome la exhortación. Sepamos discernir en nuestro corazón si la voz que estamos escuchando viene de Dios o viene del enemigo. Ayer vimos una representación acá, muy buena. Tenemos a Satanás entre nosotros. Lucas acá, que estuvo disfrazado. Eso que ayer vimos como una representación es algo que la palabra dice, que el acusador está permanentemente acusándonos. Permanentemente delante de Dios está acusando. Pero tenemos un abogado, Jesucristo. Y si estamos en luz, vamos a estar bajo el Señor. Está bien, quería aclarar esto porque lo sentí muy fuerte hoy a la mañana, porque quizás alguno se sienta identificado con lo que voy a decir. Amén. Yo conocí al Señor a los 28 años. Antes de eso, mi vida fue una vida completamente fuera del Señor. Así que muchas de las cosas que puedo compartirles son las cosas que yo viví hasta los 28 años. Y hubo situaciones que después se dieron, aún habiendo conocido al Señor, para lo cual tuve que pedir perdón, para lo cual tuve que arrepentirme. Pero lo que les quiero compartir es algo que quizás no es novedad para ustedes. Todos en algún momento, en el área sexual, hemos sido tentados. Todos. Desde Daniel, que es el más maduro, mayor entre nosotros. El mayor. Hasta Tommy, que es el más pequeño acá entre nosotros, con 15 años. Todos. Reconocidos pastores han sido tentados por esto. Así que esto no es exclusivo de algunas personas. Es propio del varón. El varón es tentado. La mujer también es tentada. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los que tenemos algunas canas, hemos visto cómo el erotismo se ha ido acrecentando en el mundo. Cuando yo era chico, te preguntaban, ¿cómo? Hace mucho, gracias la aclaración, Oscar. Cuando yo era chico, te preguntaban cuándo te habías avivado. La frase era esa. ¿Cómo te había, cuándo te habías avivado? Y siempre estaba, viste, el pibe que te decía a los 6, a los 7, a los 8 años. Y alguno te decía, me acuerdo uno que me dijo, no, a los 5, porque, viste, mi papá es mecánico, así que... Claro. ¿Qué era avivarse? Era saber qué era esto de las relaciones sexuales. La televisión se inventó en el 57 y acá en la Argentina nos llegó hasta el 60 y pico. Pero yo me acuerdo de un programa que había que no entendía lo que decía. Y había un tipo que decía, no, nenita suya, indifrundi ni lleguene con el abogado. Yo lo miraba a mi papá, la tuerca. No sé si ustedes veían ese programa, pero yo de chico lo veía. Y yo decía, ¿qué era? Para mí era una cosa, y era lo, opa, nadie se atrevía a pronunciar sexo u otras palabras tan abiertamente. No sé si de casualidad han visto televisión últimamente ustedes, pero es una cloaca. Cuando estaba en la facultad, me acuerdo, había una propaganda de Hitachi que decía que bien se te ve. Promocionaba el televisor Hitachi, qué bien se te ve. Y me acuerdo que estando en la facultad, un compañero me dijo, no sabes la propaganda de Hitachi. Es una tras otra imágenes de colas de mujeres. Digo, no veo la hora de llegar a casa para ir a verla. Así le dije. La suspendí, no duró un día. No duró un día esa propaganda. Hoy prendemos la televisión y lo menos que vemos es eso. Encontrar una revista pornográfica en un kiosco, había que buscar ciertos kioscos. No era tan común. Hoy en cualquier kiosco, no importa en dónde esté, vos podés encontrar revistas pornográficas. Hoy, a un clic de distancia, tenés un show de material pornográfico. Hoy vos agarrás un diario digital, no estoy hablando de una revista porno, un diario digital, y hay lugares en ese diario donde vos haces clic y entras en la página del diario que habla sobre las mujeres. Te cuenta cualquier cosa de las mujeres. Y nosotros, para que los ratones nos caminen, estamos hechos. ¿O no? Sí, ¿verdad? Basta una frase y esto empieza a caminar. Esto que les cuento es el mundo que tenemos. Es el mundo que va a ir empeorando. Es el mundo que no tiene solución. No nos esperancemos con que el mundo va a ser distinto. El mundo que van a vivir sus hijos es peor que este mundo. Se los puedo asegurar. Es peor que este mundo. Lo que nosotros vivimos en Argentina, porque estamos en el fin del mundo en algún sentido, tarde o temprano llega, y con la globalización llega mucho más rápido. Lo que en alguna época se hablaba de que tardaba 25 años, 30 años en llegar a la Argentina, hoy es instantáneo. Hoy es instantáneo. Leyes de matrimonio igualitario, transexualismo, cualquier cosa, llega mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces nosotros tenemos que ser claros en algo. Tenemos que vivir una vida como le agrada a Dios. Si no podemos vivir esa vida como le agrada a Dios, el mundo nos va a comer. El mundo nos va a comer. ¿Amén? Vamos primero a leer algo de la Escritura. Primera Tesalonicenses 4, versículo 1. Primera Tesalonicenses 4, versículo 1 y hasta el 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que Pablo está diciendo? Hay un ruego de parte de Pablo. Hay una exhortación. Hay un pedido. Hay algo que Pablo enseñó. Pablo dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Hay una enseñanza. ¿Hay enseñanza entre nosotros respecto a este tema? Hola, probando. ¿Hay enseñanza entre nosotros respecto de este tema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero que me lo digan. ¿Sí o no? ¿Hay enseñanza? No sé si ustedes se dan cuenta que cuando les hago repetir esto, de alguna manera les estoy haciendo ver que no es algo nuevo lo que les voy a compartir. Y que hay una responsabilidad sobre la vida de cada uno de ustedes y que está en su propia mano. Hay una enseñanza respecto de esto. Por eso Pablo dice, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Amén? Pablo habla de instrucciones. ¿Qué se imaginan ustedes que es una instrucción? ¿Qué es una instrucción? Pasos a seguir, reglas, procedimientos. ¿Qué más?
Entrenamiento.
Es entrenamiento. ¿Sí? Uno agarra un manual y ahí están las instrucciones.
Adoctrinamiento.
Hay algo de adoctrinamiento. Pero ¿saben que las instrucciones básicamente son un mandato? Si yo no sigo esas instrucciones, destrozo el aparatito. Si yo no leo que dice conecte a 220 y me equivoco y conecto en otro voltaje de electricidad, lo quemo. Hace muchos años me olvidé en otro lugar donde andaba y un retroproyector, en lugar de conectarlo al transformador y el transformador a la línea, lo conecté directamente a la línea. 15 minutos antes que empezara una reunión de Navidad en un encuentro que teníamos, así que quemé la lámpara del retroproyector y me querían comer crudo. No seguí las instrucciones, había un mandato. Tenés que conectar esto acá y esto acá. Lo que el Señor trae en su palabra respecto de este tema es un mandato. Es una instrucción, dice Pablo. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No es un invento de Daniel Divano, no es un invento de Ángel Negro, no es un invento de Jorge Mitián. Es el Señor Jesús quien nos está dando un mandato, una instrucción. Si rechazo la instrucción, si rechazo el mandato, no estoy rechazando a mi pastor, a mi coyuntura, estoy rechazando a Dios. ¿Y cuál es esa instrucción? Vamos a leer un poquito la escritura. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué más?
Impureza sexual.
¿Qué quieres decir con impureza sexual? Entremos en algunos detalles sin ser groseros, pero, por ejemplo,
masturbación.
¿Qué más? No sé quién habló.
Codiciar a una mujer.
¿Sí? Pornografía. ¿Sí? Lascivia. No es solamente, en general hemos desarrollado la palabra fornicación apuntándolo al hecho de tener relaciones antes del matrimonio. Pero la masturbación, la pornografía, está dentro de lo que es la fornicación. Porque la palabra fornicación proviene de una palabra griega que es porneia. La prostituta, la palabra prostituta proviene en una porne. Así que cuando la palabra me habla que me aparte de fornicación, no es solamente de mantener relaciones antes del matrimonio, sino toda pasión desordenada fuera de Dios que tenga que ver con lo sexual es fornicación. Un esposo puede cometer fornicación cuando tiene una pasión desordenada con su esposa. ¿Se entiende? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque todos en algún momento hemos recurrido a la masturbación. Y nos hemos tenido que arrepentir. Y hemos tenido que pedir perdón. ¿Por qué? Porque es una pasión desordenada. Siendo adolescentes o siendo adultos. Hoy, con el problema del SIDA, es mucho más común las relaciones sin penetración de lo que ustedes se imaginan. Se recurre a otro tipo de prácticas. Entonces tenemos que ser muy concretos y muy claros. Quizás, no sé si alguna vez, yo no tengo pelos a veces en la lengua para hablar y quiero ser muy claro con esto. Quiero ser muy claro. Sin caer en la grosería, pero quiero ser muy claro. Todo acto de pasión desordenada es fornicación. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué dijo Jesús respecto a codiciar una mujer?
Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio.
Y la miró para codiciarla, no hizo absolutamente nada, pero ya cometió adulterio. Cuando nosotros miramos una mujer que no es mi esposa, cuando siendo soltero miro a una mujer y la codicio y mi mente, los ratones empiezan a caminar, estoy pecando. ¿Se comprende? Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra, antes de decir que nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es ser santo? Apartado. ¿Qué cosas santas conocen de la palabra? ¿Qué cosas santas se conocen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que eran apartadas para un uso nada más? Lugar santísimo. Pero había cosas. Los utensilios, ¿sí? ¿Se acuerdan esos panes que le llaman los panes de la propiciación? Eran 12 panes que representaban a las 12 tribus y esos panes estaban separados. No se los podía comer. Hubo después un incidente con David y esos panes, pero es el único caso que uno encuentra en la Escritura. Pero eran panes apartados. El día del Señor es santo. Es un día apartado. Y nosotros somos apartados. Dios nos ha apartado. ¿Por qué nos apartó Dios? Para su gloria. ¿Para qué nos apartó Dios? Para que seamos como Cristo. No es solamente me apartan porque me compraron y entonces estoy apartado. La palabra dice que seamos santos porque yo soy santo. Nada que no sea santo puede estar delante de Dios. Nada que no sea santo puede estar delante del santo. Por eso soy apartado, por eso soy llamado a santificación, por eso soy llamado a ser semejante a Jesús. Porque si no soy semejante a Jesús, no puedo estar delante de Dios. Si Dios cuando me mira no ve a Jesús, su fuego me va a consumir. Su fuego me consume. Solo lo santo, lo apartado. Dios tiene que vernos a través de Cristo. Dios tiene que ver a Cristo en mí. Pedro dice en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 16: sed santos porque yo soy santo. Pero también somos santos porque somos morada de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Ahí adentro está Dios. Ahí adentro está el Espíritu Santo. Ahí adentro, cuando estás sentado delante de la computadora, a un clic de distancia, está Dios. Cuando hoy Dani hablaba de que venga el Espíritu Santo, a veces cometemos, ayer hablaba con un hermano, cometemos ese error, ¿no? Como si el Espíritu Santo tuviera que venir. El Espíritu Santo viene a llenarnos bajo ciertas circunstancias, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. Si hemos pasado de muerte a vida, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y en ese clic de distancia, y fíjense que no estoy hablando de que estás acostado con una mujer, no estoy diciendo que te estás yendo de la mano al hotel, o a la casa de ella o a tu casa. No te digo que estás en la habitación con ella. Digo que estás a un clic de distancia delante de la computadora. A un clic de distancia. El Espíritu Santo está ahí. ¿Qué pasó con mi conciencia? ¿Qué pasa con la luz roja que titila y me dice peligro, peligro, peligro? Hace muchos años yo trabajo en ventas y estaba en un escritorio de por medio con una compradora. Y estábamos negociando lo que yo vendo. Y de golpe comenzó como a insinuar algunas cosas. La conversación la fue llevando. La luz roja se encendió. Peligro, peligro, peligro. ¿Por qué peligro? ¿Por ella? No, peligro, peligro. Por mí. Porque me corrió un sudor frío en la espalda, donde fui consciente de la tentación. Donde fui consciente de que mi conciencia me decía, ojo. ¿Por qué me dijo ojo mi conciencia? ¿Porque estaba seguro? No. Ahora yo con esa luz roja puedo hacer dos cosas. Darle bolilla o desenroscar la lamparita. ¡Oh! Ya no se enciende. Y eso es lo que hacemos cuando nos vamos concediendo cosas. Tarde o temprano no nos damos cuenta y ya no es que ignoramos la lamparita, la hemos sacado. Y aunque hay una alerta, aunque hay una alerta, ya no lo escuchamos. Ya nos desbarrancamos. Ya no hicimos caso a los carteles de advertencia. Ya rompimos la comunión con nuestra coyuntura, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Ya me estoy desbarrancando. Ya no tengo forma de frenar. La piña me la voy a pegar. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a vuestros cuerpos. Hoy cuando Dani nos contaba de José, todos deben conocer la gran José. ¿Cuál es la gran José? O por lo menos yo la llamo así, la gran José. Salir corriendo. Huyó. Esa es la gran José. José fue tentado. Y él huyó. Escapó. He conocido testimonios, creo que Dani me lo había contado alguna vez, de un hombre, que una mujer le pidió, me acompañás, tengo que llevar unos bultos a mi casa, llueve, la galantería, ¿cómo no vamos a ser caballerosos? ¿Cómo no vamos a alcanzar? Mirá cómo llueve, ¿cómo no vamos a alcanzar a esta mujer hasta su casa? Y ahora, ¿no me ayudás a bajar las cosas? Sí, vamos. Y estacionamos el auto y bajamos las cosas. Y este hombre entró. Entró. Y cuando entró esta mujer, le dijo, ¿sabes qué? Mi esposo no está. Mi esposo no está. ¿Saben lo que hizo este hermano? Salió corriendo. Pero literalmente, salió corriendo. ¿Te da vergüenza? ¿Te imaginas que delante del Señor no vas a poder salir corriendo cuando Él te diga, no te conozco, apártate de mí? Salí corriendo ahora. No te avergüences de confesar delante de tus compañeros de trabajo, delante de tus compañeros de colegio, de facultad. Yo salgo corriendo. Yo salgo corriendo. Estás salvando tu vida, la estás preservando, la estás preservando. Somos templo del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios 1:13. Así que no debemos ser santos solamente porque de esa manera puedo estar frente al Santo, sino también porque soy morada de Dios aquí en la tierra. No es solo con la perspectiva de la vida eterna futura, porque vaya a estar delante del trono, sino porque hoy soy templo de Dios, aquí entre los hombres. Donde yo voy, va Dios. Donde yo estoy, está Dios. Dios no se quedó fuera de la puerta de tu habitación cuando estás a un clic de distancia. Dios está ahí. Dios está parado al lado tuyo. Dios está dentro tuyo. Dios está en todo lugar. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera Pedro 2:11. Hay una responsabilidad sobre nosotros. Por eso la gran José. Dios está para auxiliarnos. Nuestra conciencia hace sonar la alarma. Pero el que tiene que salir corriendo soy yo. No se va a desvanecer la computadora delante mío. No se va a colgar la computadora delante mío. No va a aparecer un mensaje que diga, soltá, no hagas clic. Yo tengo que huir. Yo tengo que huir de la ducha cuando me estoy bañando. Y mi cabeza empieza a caminar. Yo tengo que huir. Yo tengo que cerrar el agua caliente y en pleno invierno abrir el agua fría. Yo tengo que huir. Yo tengo que huir en el colegio. Cuando mi ego se va acrecentando porque veo a las chicas mirarme. Yo tengo que huir. Yo tengo que ser consciente de que esto es más fuerte que yo. Si yo no recurro a Cristo, voy a caer. Si yo no recurro al Señor, yo voy a caer. Si no huyo, voy a caer. Tarde o temprano, zafarás una vez, dos veces. Pero en algún momento vas a caer. Y siempre está el camino del arrepentimiento. porque para eso vino Cristo. Porque si nos arrepentimos de corazón, si confesamos nuestros pecados, ¿qué nos decía ayer Jorge en el video? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué dice antes de eso? Si andamos en luz, como Él está en luz, ¡apa! Así que el tema no es solamente que tengo la salida. Tengo que andar de una manera. Cuando yo no ando en luz, ando en tinieblas. No hay un estado intermedio. O ando en luz, o no ando en luz. Y cuando no ando en luz, hay alguien que tiene la puerta abierta sobre mi vida. Entonces yo tengo que andar en luz. Eso es lo que me pide la palabra. Gálatas dice, andad en luz y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero hay una versión que me gusta mucho más. Porque ese satisfagáis se puede traducir de otra manera. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es porque andamos en el Espíritu que no satisfacemos los deseos de la carne. Si no ando en el Espíritu, entonces voy a satisfacerlos. ¿Qué es la carne? Bola de lomo, vacío. ¿Qué es la carne? Sí, ayuden un poco. ¿Qué es la carne? Fuerte.
Nuestro hombre natural.
Nuestro hombre natural. ¿Qué es la carne, Dani?
La naturaleza pecaminosa.
La naturaleza pecaminosa. ¿Tenemos naturaleza pecaminosa nosotros? ¿Dónde estás ahora? ¿Clavada en dónde? En la cruz. ¿Está muerta? Está crucificada. Un día, vamos a ser librados de esa naturaleza. Hoy está crucificada y se quiere descolgar. Permanentemente está queriendo descolgarse. Hay una batalla dentro nuestro. Si no andamos en el Espíritu, esos deseos carnales se van a satisfacer. Porque se quiere descolgar. Y esto es tan válido para lo que estamos hablando ahora como para cualquier otra cosa, ¿eh? Cualquier otra cosa que pueda ser de la carne va a querer tomar control de nosotros. Hay una responsabilidad que recae sobre nosotros y que tiene que ver con una restricción. Huir, restringirme, son cosas que yo tengo que hacer. No puedo esperar a que Dios me restrinja. Yo me restrinjo en Cristo, porque ando en el Espíritu. Yo me restrinjo y sé que en ese kiosco de revistas, cada vez que paso, si levanto la vista, ahí la veo. Ahí está ella. Yo me restrinjo si dejo de ir al kiosco donde está esa piba que está tan bonita y que es tan simpática conmigo. Yo me restrinjo. ¿Y a dónde voy a comprar? Y caminate 6 cuadras más. Pero yo me restrinjo. Yo me restrinjo con esa compañera de trabajo que se peleó con el novio, que se peleó con el papá y está tan apenada y necesita un varón que se le acerque y le traiga una palabra de consuelo. Ojo. Ojo, la mujer reacciona de manera muy diferente al varón. La mujer no va por lo físico, aunque también le agrada, porque es algo que Dios ha hecho. La mujer va por una actitud. Vos podés ser panzón, viejito, y ser muy atractivo. Porque La mujer busca contención, busca alguien que la comprenda. Y si vos no te restringís, bueno, pero Eduardo, le quise predicar el Evangelio a las 3 de la mañana. Bueno, pero vos sabés, teníamos que citarnos en algún lugar. Restricción. Restricción. Tengo que conocerme. Tengo que ser sincero. No me tengo que asustar de lo que soy, pero tengo que ser sincero. Hoy lo dijeron varias veces, lo dijo ayer Jorge. Dios no quiere un corazón que no peca, porque vamos a pecar. Dios quiere un corazón sincero primeramente. Mi arrepentimiento tiene que pasar primero por mi sinceridad. A veces hemos visto, y me ha pasado, sinceramente les digo, no acá, en otro lugar, jóvenes que han pecado, a pesar de las advertencias, a pesar de haber estado encima de ellos, de haberles aconsejado, y hemos terminado llorando más nosotros que ellos. Hemos terminado entristecidos más nosotros que ellos. Sinceridad. Hay un texto que es muy especial dentro de este Primera Tesalonicenses, que lo descubrí una vez porque me equivoqué al agarrar la versión de la Biblia. Yo siempre uso la Reina Valera, me gusta más, todos los versículos que tengo memorizados están en la Reina Valera. Y me llamó la atención porque el capítulo 4, en el versículo 4 y 5, dice así: que cada uno de vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces voy a hacer una mención a este pasaje, pero después les voy a contar algo que descubrí. Primera Tesalonicenses 4, 4 y 5. ¿Qué versión tenés vos ahí? ¿Es Reina Valera?
Sí.
No, entonces está bien, podés leerla. Si alguien tiene una versión que no sea Reina Valera, no la lea todavía.
Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie.
No, el anterior a eso. Lo de la esposa. Claro.
Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Amén. No fornicar, como les dije antes, no es solamente para los solteros. No fornicar significa que si estoy casado, no hago lo que quiero con mi esposa. No hago lo que se me ocurre con mi mente. Cuando vemos pornografía, se nos da una, más allá de que es aberrante, se nos da una mala información de lo que la mujer quiere o le gusta. ¿Se entiende? Es una mala información, es equivocada, es mentira. Y si nosotros instalamos eso en nuestra mente, vamos a llegar a nuestro matrimonio imaginando que a la mujer le gusta hacer todas esas cosas que aparecen en la pornografía. No tener pasiones desordenadas, dice otra versión, cuando habla no en pasión de concupiscencia, no tener pasiones desordenadas, no es solamente para el soltero. Es también para el casado. Es también para el casado. Implica una pasión moderada. No estoy hablando de que no hay pasión. No estoy hablando de que somos robots. Hay pasión. Hay agrado. Hay disfrute mutuo. Es algo que estableció Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, multiplicaos, no era por el polen, ¿eh? ¿Está bien? No era polen, así como las flores. Había pasión, pero no había pecado. Era una pasión ordenada, era una pasión moderada. Por eso la palabra no está hablando solamente a los solteros, nos habla también a los casados. No en pasión de concupiscencia. Que sea mi esposa no significa que puedo hacer con ella lo que se me ocurra. Y yo descubrí en otra versión algo muy interesante. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy. La versión portuguesa. La versión moderna. Aún la versión inglesa. Lo traduce así. y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Desapareció la palabra esposa y apareció la palabra cuerpo, en algunas versiones aparece la palabra vaso. Y yo dije, para, acá hay algo que no entiendo. O es esposa o es vaso. No. Bueno, entré a investigar. La Reina Valera traduce esposa porque la palabra esa también es utilizada en 1 Pedro cuando habla de la mujer como vaso más frágil. Entonces algunos tomaron esa manera de traducir la palabra y usaron la palabra esposa. Eso no significa que esté mal, porque por lo que les acabo de decir es tan aplicable al esposo como a cualquier soltero. Pero me gusta cuando dice que cada uno tenga su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, su propio vaso. Tener mi cuerpo en actitud santa, respetuosa, es porque yo soy santo, porque soy templo del Espíritu Santo y porque me tengo que respetar. Eso quiere decir que si yo no hago lo que debo hacer, no me estoy respetando. No me estoy valorando como templo del Espíritu Santo. Estoy siendo irrespetuoso con aquello que Dios me ha dado. La palabra dice, y que cada uno, la versión Dios habla hoy, sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos. ¿Tienen malos deseos ustedes? Permiso. ¿Te puedo preguntar a los mayores? ¿Tienen malos deseos? ¿Sí? ¿Tienen malos deseos? Sí, ¿no? Hace como 4 meses atrás, hablando sobre este tema con un hermano grande también de mi edad, él me decía, aún los muy mayores, que ya físicamente no pasa nada, si tienen pasiones desordenadas, siguen fornicando. Son esos viejitos verdes que se habla en el mundo. Son esos viejitos babosos. Físicamente no puedo hacer nada. Nada. Son un poco como Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham dijo que ya se le había ido el deseo? Pero si vos no tenés tus pensamientos en Cristo, vas a ser un viejito baboso. Vas a ser un viejo verde. Vas a estar pecando. Te vas a estar condenando. No pudiste hacer nada. Pero acá sí. Acá codiciaste. Acá deseaste. Acá diste curso a tus malos deseos. Cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Llevemos todo pensamiento cautivo. ¿A dónde? A la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Cautivo. ¿Cómo se imaginan a alguien cautivo? Preso. ¿Han visto cómo se lleva un preso? Yo les muestro. Ven. O bueno, vení, porque son mi hijo. Si te lastimo. Bueno, vení, vení.
Tenés que probar lo que tú probé.
Juntá las manos así para atrás. Él está esposado. No la sueltes, ¿eh? Lo levantan así. ¿Se dieron cuenta de eso? Fíjense. Está esposado y lo llevan así. No puede hacer nada. Así tenemos que llevar nuestros pensamientos. Pablo dice, someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. La palabra original está relacionada con el pugilato, con el boxeo. Le doy una trompada a mi cuerpo. Lo noqueo. No puede ser que mi cuerpo me domine. No puede ser que mis pasiones desordenadas me dominen. Someto mi cuerpo, huyo de la fornicación, me restrinjo. Lo llevo cautivo. ¿De dónde vienen esos malos deseos? Eduardo, no sabes cómo me tentó Satanás. Él es el culpable. ¿De dónde vienen los malos deseos? De nuestra carne. ¿Estoy excluyendo lo que hace el enemigo? No. ¿Pero qué dice Santiago? Cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. El enemigo no puede hacer nada si mi vida está en luz delante de Dios. Si mi vida está en luz delante de los hombres. Es cierto lo que nos dijo Jorge, hoy nos lo recordó Dani, que debemos confesarnos nuestras ofensas. Pero también tengo que confesar mis debilidades. No esperemos a pecar para ir a confesar. Confesemos nuestras debilidades. Confesemos que me gustan demasiado las mujeres. Confesemos que no tengo dominio sobre la computadora. Confesemos. No esperemos a pecar. Confesemos que me gusta demasiado esta compañera. Confesemos que se me está regalando. Confesemos. Eso va a traer salvación. Eso es prevenir. Si uno escucha un ruido en el auto, no espera que se te salga la rueda para decir, upa, mira vos, rompí punta de eje. El que rompe punta de eje es porque no escuchó antes el ruido. Porque no lo controló. Yo tuve que cambiar el caño de escape porque se me rompió el bendito catalizador. Y dije, bueno, le cambio el catalizador, cortamos acá porque sale no sé cuánta plata. Ah, pero cuando lo llevé me dicen, ¿sabes lo que pasa? A vos se te rompió el catalizador. Pero toda esa basura ahora está en el silenciador. Si vos no arreglás eso, vas a terminar teniendo que hacer todo el motor. Si yo me niego a eso, digo, no, está bien, déjalo. Ya veremos qué pasa. El costo posterior es mayor. Si yo no abro mi corazón y soy sincero y les puedo asegurar, ninguno de nuestros mayores se va a escandalizar. Ninguno se va a escandalizar. No es la primera vez que van a escuchar una confesión así. No es la primera vez. Recuerdo alguna vez me habían contado, ¿no? Alguien que me decía, esta persona me decía, vos sabés que fui a hablar con mi coyuntura y porque cada vez que yo me ponía a orar, me venían pensamientos que no eran correctos. Entonces fui a hablar con mi coyuntura. Me dio a ver con qué me va a salir. Lo primero que me dijo fue, ¿a vos también te pasa? A mí también me pasa lo que les pasa a ustedes. A mí también. A los pastores también le pasa. Pero terrible es cuando tenemos que venir con lágrimas a confesar el pecado. A confesar lo que ya no tiene remedio. Al auto chocado, la punta de eje rota. Algo que el costo es mayor. Por eso el apóstol no le echa la culpa al diablo, sino que dice, apártense. No den lugar a la pasión de sus malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Y ahí en esa frase, como los gentiles que no conocen a Dios, hay una llave. Nosotros no somos gentiles. Tenemos salida. Los gentiles no tienen salida. Los del mundo no tienen salida. Sus concupiscencias, sus malos deseos, sus rollos, los arrastran, no pueden evitarlo. Nosotros sí. No somos como los gentiles. Dios está de nuestra parte. Es la voluntad de Dios vuestra santificación, no la mía. No la de Daniel, la de Diego, la de Dani. No, la mía tampoco. Es la de Dios. Dios se ha propuesto santificarte. Dios se ha propuesto mantenerte santo y sin mancha para que llegues delante de su presencia y puedas gozarte delante de Él. Dios. Entonces no tenemos excusa. El texto, ya voy terminando, téngame unos minutos de paciencia. Primera Tesalonicenses dice también en el versículo 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y ahí me gusta también la versión Dios habla hoy, porque dice que nadie peque ni agrave a su hermano en este asunto. ¿Y este asunto cuál era? El de mantener el cuerpo en una actitud respetuosa. Porque mi pecado no solo me afecta a mí, mi pecado afecta al cuerpo. Yo he sido bautizado y trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y dónde he sido metido? En el cuerpo de Cristo. Soy parte de un cuerpo. Mi pecado afecta al cuerpo. Mi pecado afecta al cuerpo. Repitan conmigo. Mi pecado afecta al cuerpo. Afecta al que está sentado a tu lado. Afecta al que está detrás tuyo o está delante tuyo. Mi pecado afecta al cuerpo. Porque cuando somos bautizados, somos integrados, somos miembros de un cuerpo. Y eso me hace responsable no solo de mí, sino del cuerpo. De mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi amigo, de mi hijo, del discípulo. Afecta al cuerpo. La responsabilidad, no sé si se dan cuenta, es cada vez mayor, porque afecta al cuerpo. Repito, nadie se sienta condenado. Esto es para prevenir y para sanar. Esto es para que en algún momento alguien pueda testificar de su error y dar gloria a Dios por el cambio. Y esto es para prevenir y dar gracias a Dios porque me costó, porque la sudé, pero nunca caí. Esto es de bendición. Nadie se sienta condenado. Quiero terminar y dar unos puntos que yo los llamo pasar al ataque. El texto de Primera Tesalonicenses termina diciendo, recuerden lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, tener el cuerpo en honra, no agraviar a mi hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. En definitiva, más allá de lo que me afecta, más allá de lo que afecta al cuerpo, afecta a Dios. Estoy desechando a Dios. Estoy rechazando a Dios. Y la palabra es muy fuerte, pero dice, Dios es vengador de todo esto. No ejercemos juicio, como bien nos estaban enseñando ayer y hoy, pero lo que está mal, está mal. Pero va a haber un día en que lo que está mal va a ser juzgado. Van a ser juzgadas las intenciones del corazón por parte de nuestro Dios. ¿No sabéis, dice 1 Corintios 3:16, que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estamos jugando con fuego. Dios es fuego consumidor. Estamos jugando con fuego. Conocí a alguien que me decía hace muchísimos años, yo le paso así al fuego y no pasa nada. Yo hago así a la tentación. Ahora no me va a tocar. Hoy está apartado, en cualquiera, pecó en su momento. Un desastre. Un desastre. Sin una correcta relación con Dios, si lo que hago no agrada a Dios, mi vida no dará fruto. No solo fruto de una vida transformada, sino tampoco fruto de vidas transformadas. Aunque Dios puede usarnos, como también estuvimos escuchando, puedo no ser aprobado. Por su misericordia, mis palabras transforman la vida de una persona, porque Dios se agrada de esa persona. Pero Dios no se está agradando de mí. Dios lo está buscando a Él, no a mí. No lo está haciendo porque yo estoy abriendo mi boca. Mi vida tiene que agradar a Dios. Mi vida tiene que ser ese motor que impulse a hablar de Cristo, a hablar del Señor, buscar las vidas de otros. Aun cuando hayamos cometido, se pueden imaginar que si yo me convertí a los 28 años, hasta los 28 años mi vida fue como cualquier vida del mundo. Pero cuando yo me convertí y entendí esto, a mis hijos les enseñé que tenían que mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, aun cuando su papá, aun cuando su mamá no lo hicieron. Y si vos hoy tuviste que arrepentirte de algo, no te sientas condenado por eso, si tu vida está en luz, si fue puesta en luz, si confesaste, si te arrepentiste. Porque eso va a ser testimonio para otros. Pero debo llevar una vida que agrade a Dios. Sería bueno, como dije antes, escuchar un día "buen siervo fiel", y no escuchar "no te conozco". Seamos sinceros, llevemos una vida que agrade a Dios. Leo, porque ya estamos terminando. No, no te preocupes, más abajo de ahí no voy. Yo les voy a leer pasajes de la Escritura, porque creo que eso tiene que ser mucho más impactante que mis palabras. Pero son cosas para pasar al ataque. ¿Sí? En Santiago 4:7 dice: "Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros". Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Someteos, resistid y huirá. Santiago 4:7. Este resistir al diablo no es un resistir como para que me den como en bolsa. ¿Sí? No, no lo puedo usar de vuelta a Lucas. Hasta los 23 años jugué al rugby. Y me tuve que enfrentar con algunos muchachos que era más fácil pasarlos por abajo que saltarlos o darles la vuelta porque eran roperos. Si cuando ellos venían con la pelota yo me ponía así, me pasaban por arriba. La única alternativa era avanzar hacia ellos. Era chocarlos. He chocado moles. Y no han avanzado, ¿eh? No han avanzado. Esa debe ser nuestra actitud con el diablo. Mi resistir es un resistir activo. No espero a que venga la tentación. No espero a estar en el borde del precipicio. No espero a que la luz ya deje de parpadear y esté encendida en rojo. Resisto en forma activa. Enfrento la situación. Soy sincero. Confieso de antemano. Eso es el resistir. Si no, lo que voy a estar esperando es que él se frene, y no se va a frenar. El tentador va a estar siempre, y si hay un mal deseo, va a estar ahí. Es un mosquito que revolotea. no lo tengo que dejar asentar. Espántenlo, muevan la mano, no dejen que avance. ¿Por qué es esto? 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto que les viene, esto que me viene, no es algo de otro planeta. No es una tentación para los marcianos. Es una tentación humana. Y por lo tanto, como dice la Escritura, se puede resistir. Puedo enfrentarlo. No es algo que me vaya a superar. El texto continúa porque dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida. Hay una salida, hay un escape. ¿Sí? Las mujeres ya terminaron, voy a apurarme. Hebreos 2:18. ¿En quién me amparo? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A quién recurro? A Cristo. A Cristo. No solo a Cristo, también al Cristo que está mi hermano. Por eso me confieso con mi hermano. A Cristo. Salmo 119:120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Salmo 119:120. Hay un temor hacia Dios. Y me gusta, y de tus juicios tengo miedo. A veces decimos: no hay que tenerle miedo a Dios. Mira, si eso te salva, tenele miedo a Dios. Tenele temor reverente, pero tenele miedo a Dios. Preferible tenerle miedo a Dios, no caer y no ser arrastrado al pecado. 1 Corintios 6:18-19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Resistate, esto no es tuyo, ya no te pertenece, es de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cómo lo hago? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder. Puedo resistirlo. En Cristo puedo resistirlo. Ya no es como el mundo. El mundo no lo puede resistir. El mundo no se la puede bancar. Nosotros sí. En Cristo podemos. Y si llegamos a caer, Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Te equivocaste? Proverbios 16:6. La anterior era Romanos 6:12-14. Pedí perdón, arrepentite, sé sincero, tené temor de Dios, y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice Hebreos 12:28-29, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Así que, pues, amados, 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. El precio fue la sangre de Cristo. antes que nosotros estuviéramos crucificados, está crucificado Cristo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y quiero terminar leyendo dos pasajes que después me gustaría que cada uno, en lo personal, en su casa, esta noche, mañana, cuando quieran, lo hagan personal. Juan 6, 68 y 69 es la declaración de Pedro a Cristo, cuando Jesús les dice: ¿vosotros también queréis iros? Porque la gente cuando Jesús empezaba a mostrar las verdades, Juan 6, 68 y 69, la gente se iba, Jesús se da vuelta y lo mira a los discípulos. Y hay una declaración de Pedro, que yo la uní al Salmo 16, 1 y 11. Y donde dice, le respondió Simón Pedro, yo voy a decir, si ustedes me permiten, le respondió Eduardo. Y ustedes, si quieren, hagan lo mismo con su nombre. Le respondió Eduardo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, nos decía ayer también Jorge, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Si Dios no es esto para mí, voy a necesitar de la pornografía, voy a necesitar del alcohol, voy a necesitar de la diversión, voy a necesitar del trabajo, voy a necesitar del fútbol, voy a necesitar, rayita, agreguen lo que se les ocurra. Porque si Dios no es mi todo, este agujero que hay acá, voy a buscar llenarlo con algo. Y siempre voy a estar con sed. Y nunca va a ser suficiente. Nunca. Nunca. Por eso les animo a que repitan esto en su casa, para que Dios sea el deleite de ustedes. Amén.